En el debate sobre el Estado de la Nación que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados en Madrid, los dos principales partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han mostrado las cartas que quieren jugar, defendiendo cada cual sus intereses, pero la percepción en las calles entre la ciudadanía es que están muy lejos de la vida de las personas. En un país con 6 millones de personas desempleadas, con millones de familias desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas, con recortes sociales y desmantelamiento del Estado del Bienestar, es difícil creer las palabras del presidente Mariano Rajoy insistiendo en que ya se está saliendo de la crisis. No hay que olvidar que los dos principales partidos modificaron la Constitución para que el pago de la deuda generada por bancos y grandes empresas fundamentalmente sea lo prioritario por encima de la calidad de vida de las personas. Con todo este descontento ciudadano, multitud de organizaciones sociales están preparando una gran movilización bajo el nombre de Marchas de la Dignidad. Miles de personas van a salir caminando y en diferentes medios de transporte en columnas desde muchos lugares de todo el Estado español para llegar a Madrid el próximo 22 de marzo en una movilización unitaria y multisectorial que pretende volver a ser un punto de inflexión en la actividad de la sociedad civil frente a la clase política. Para hablar de todo esto, entrevistamos a Nines Maestro, activista que participa en la Coordinadora Estatal de Organización de las Marchas de la Dignidad. Un saludo, Nines. Cuéntanos, para quien todavía no sepa qué son las Marchas de la Dignidad, ¿cómo lo explicarías?
Pues buenos días. Lo que se le puede decir es que yo creo que las marchas son un paso más en el proceso de movilizaciones que se inicia con el 15M y que responden a la brutalidad con que los gobiernos están descargando sobre la clase obrera y sobre los pueblos una crisis muy grande del capitalismo, pero que ellos han transformado en una especie de apisonadora sobre derechos sociales y laborales, ¿no? Y yo creo que por primera vez desde el 15M y después de las marchas, ¿no? Y las mareas, perdón, de las mareas, que cada una responde a un ataque sectorial a la sanidad o a la educación o a la investigación o, en fin, a diferentes parcelas de la vida social, en este momento las marchas lo que pretenden es hacer un llamamiento a la confluencia y a la unidad de las luchas bajo unos planteamientos que por primera vez son políticos. Políticos no electorales, pero sí políticos en el mejor sentido de la palabra política, ¿no? Porque están encabezados por la reivindicación de no al pago de la deuda. Es decir, la gente está comprendiendo, estamos comprendiendo con mucha claridad cómo la Unión Europea y sobre todo el capital alemán está utilizando la deuda pública, que es la transformación de la deuda de los bancos y de las autopistas fantasma y de los parques industriales fantasmas y de la burbuja inmobiliaria, a trasladar la deuda privada en deuda pública y que la paguemos nosotros. No solamente que paguemos unas cantidades exorbitantes, que son capital más intereses, más de la mitad de los presupuestos generales cada año, es decir, unas cantidades que efectivamente hacen imposible la financiación de los servicios públicos. Y que además, de la mano de la deuda, además, lo que hacen es, bajo la amenaza de bancarrota del Estado, obligar a los gobiernos a contrarreformas laborales, a recorte de las pensiones y a privatización de todo lo rentable. Entonces, por primera vez, yo creo que la característica, resumiendo, más importante es que bajo un lema político del no al pago de la deuda, al que se unen otros que dependen de él, como trabajo digno, renta básica, casa y servicios públicos para todas las personas, bajo ese lema político se unifican luchas que han permanecido hasta ahora sectorializadas o simplemente indignadas, ¿no? Yo creo que las marchas van por primera vez a la ofensiva y a dar un paso importante en el hecho de que los pueblos nos hagamos responsables de nuestra historia, ya que los gobernantes de Europa y de aquí están dispuestos a arrojar al abismo las conquistas sociales que nos permitían vivir con una mínima dignidad, ¿no?
Escuchando en estos días, por ejemplo, lo que se está contando en el Congreso de los Diputados, en ese debate sobre el Estado de la Nación, qué lejos de la realidad y de la vida de la gente, ¿no, Nines?
Claro, es absolutamente, es una sensación de que están en otra galaxia, pero claro, están en otra galaxia además con un toque de populismo y de demagogia bastante importante, porque fíjate, están hablando de las migajas que sueltan a la gente como para que no reaccionen y salten sobre ellos, ¿no? Pero fíjate que nadie habla de eso de la deuda, ¿eh? Es muy curioso porque hay unas cantidades que es la mitad de los presupuestos generales del Estado, que además lo han metido en la Constitución, el PSOE y el PP, con el nuevo artículo 135, que además hay un tratado europeo para la eurozona exclusivamente, que obliga a que la deuda pública se rebaje desde aquí a 2020 en una cantidad de 400.000 millones de euros. Es decir, hay que reducir gasto público en más de 6 veces lo que vale la sanidad de todo el Estado al año. Y eso hay que hacerlo en 6 años. Es decir, es una locura. Entonces, claro, es muy curioso que nadie, ni siquiera las organizaciones de izquierda, ni siquiera Izquierda Unida, ni siquiera otros partidos de la izquierda, están aludiendo a esa deuda que es como un garrote, nos están agarrotando poco a poco y nos están consumiendo la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, el decir que el primer lema de las marchas sea el no al pago de la deuda, significa que este pueblo, a pesar de la manipulación informativa, está apuntando con acierto a sus propios intereses y a sus reivindicaciones de futuro, ¿no?
Claro, Nines, porque prácticamente nos vienen a vender que esa deuda es legítima, el pueblo la tiene que asumir y la tiene que pagar a base de recortes sociales, cuando estamos hablando de una deuda generada por las grandes empresas, los grandes grupos bancarios. Es una deuda que ha sido privada y que ahora se ha convertido en esa reforma de la Constitución hecha por los dos grandes partidos en una reforma pública, en una deuda pública, y que ya tenemos la experiencia de algunos países en América Latina, como Ecuador o como en Argentina, que dijeron basta ya y que no pasa nada por decir basta ya, ¿no?
Claro que no pasa nada, claro que no pasa nada. El asunto es, mira, a mí se me ocurre, me viene a la cabeza un chiste del Roto, que es un genio reflejando situaciones, y en uno de sus viñetas decía, es que si se hunde la banca, se hunde todo. Y decía, pues cambiemos los cimientos. Efectivamente, esta es una sociedad de locos en la que la tasa de suicidio está aumentando, la gente está desesperada, los niños no comen, es el drama. Hay niños que toman un bocata al día, eso es toda su comida, niños, nuestros niños, y todo eso es mejor que se hunda la banca. Cuando le hemos dado cantidades, el ascenso de la deuda de 2007 a 2014 ha pasado del 37% del Producto Interior Bruto, es decir, aproximadamente de 370.000 millones de euros a 1.000.000.000 de euros. Eso, ¿qué ha pasado entre medias de todo eso? La quiebra de las cajas de ahorro, la corrupción, el dinero que Zapatero, en el poco tiempo que gobernó durante la crisis, dio a la banca 200.000 millones de euros, más todo lo que le ha dado Rajoy. Claro que es posible, claro que es lo que deberíamos hacer inmediatamente. ¿Qué deberíamos hacer? Vivir y tener los recursos. No han congelado la salida de capitales en Chipre, no han planteado el control de la banca. Claro que es posible, claro que es posible. Ahora, ¿para eso qué hace falta? Que el pueblo tenga el poder en sus manos. Efectivamente, si los que gobiernan son los mayordomos directos de la gran banca y de las grandes empresas, eso es imposible. Es imposible que alguien actúe en contra de sus intereses. Y los gobiernos hasta ahora no han hecho otra cosa. Pero claro, yo ahora, mira, quería decirte, porque están las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, y claro, lo que a mí me llama mucho la atención después de oír el debate del Estado de la Nación, que nadie ha mentado la deuda, nadie ha dicho que no hay que pagar la deuda, Claro, nadie ha dicho que no hay que aceptar las normas de la Unión Europea que nos están dilapidando la vida. Claro, ¿qué más va a dar votar a un partido que a otro? No da exactamente lo mismo. Es decir, dentro del marco de la Unión Económica y Monetaria y con el pago de la deuda, da exactamente igual que gobierne el PP, que gobierne el PSOE, que gobierne Izquierda Unida. Da lo mismo.
Bueno, y yo creo, Inés, que si algún día saliera un gobierno diferente, pasaría también lo que está pasando en otros países del entorno. Fíjate, en Italia, tres gobiernos, tres primeros ministros ya sin pasar por las urnas.
Efectivamente, eso es lo que me parece. Hay una frase de Jean-Claude Juncker, que era el anterior presidente de la Comisión Europea, que dijo una frase que a mí no se me borra de la cabeza. Cuando se les acusaba entonces de que no sabían qué hacer con la crisis, que la Unión Europea no sabía qué hacer. Y este hombre dijo lo siguiente: claro que los políticos sabemos lo que hay que hacer. Lo que no sabemos es cómo hacerlo y que nos sigan votando. Es decir, ahí hay una amenaza de dictadura fascista, tecnocrática o como quieras. Es decir, los gobiernos saben que si hacen las políticas que les fuerzan o que ellos tienen que asumir en función de sus compromisos, la gente no les va a votar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un gobierno de izquierdas que rompa sus compromisos y actúe en función de los compromisos fundamentales, que son los compromisos con su pueblo, o qué? Entonces, yo le digo eso porque efectivamente nos enfrentamos a tiempos muy complicados en los que los pueblos vamos a tener que tomar decisiones y vamos a tener que, yo creo que van a surgir líderes nuevos, van a surgir organizaciones políticas nuevas, pero tienen que ser con claridad. Aquí hay una opción, ¿no? O la deuda o la vida. Claro. Y efectivamente los pueblos no nos podemos suicidar.
Claro, Inés, y escuchando este análisis podemos caer en el más absoluto pesimismo que nos puede hasta paralizar, pero no se trata de eso, se trata de todo lo contrario, ¿no? De movilizarnos, claro. Y por esto estas marchas de la dignidad se espera que puedan ser un punto de inflexión, ¿no? Como lo fue el movimiento 15M en su día, para volver a ver que la gente está despierta y que también somos capaces, como en otros lugares dijeron hace años, de decir basta ya, ¿no?
Claro, y sobre todo llamar a la autoorganización de la gente, eso es muy importante. Yo decía antes, es un ejemplo entre miles, ¿no? Los niños no comen a mediodía. Hay muchos colegios públicos que tienen unas instalaciones de cocina estupendas, de cocina colectiva, los padres y las madres en paro, y el colegio concertando con una empresa catering que vale 90 euros al mes. Eso, este sentido común, ¿o no? Evidentemente no. Esa cocina hay que ponerla a funcionar. Esos padres y madres, la asociación de padres o la asamblea de padres tiene que tomar decisiones sobre eso. Lo que no puede pasar es que los niños no coman. Eso es lo último. Entonces, todo lo demás es posible. Todo lo demás es cuestión de organización de los seres humanos y de ponernos en marcha para resolver nuestras necesidades más elementales. No puede ser que los niños no coman, no puede ser que a la gente le echen de su casa habiendo 2 millones de casas vacías. Es decir, hay que poner, el mundo está al revés, y hay que ponerlo con los pies en el suelo y la cabeza para arriba, no con la cabeza para abajo y los pies para arriba.
Y por eso, ¿cómo van las marchas? ¿Cómo va la organización?
Pues mira, está yendo pues como una bola de nieve que va engordando al paso de los días, ¿no? En este momento, mira, estaba viendo las últimas noticias y van a salir marchas de todo el estado, de todos los puntos de la península, excepto de Portugal, incluyendo las Islas Canarias, incluyendo, y es una cosa muy bonita, a gente emigrante de aquí, del Estado español, que están trabajando en otros países. Entonces van a venir a las marchas. Unos y unas van a venir hasta Perpiñán, y en Perpiñán se incorporan a la columna que baja de Cataluña, y otros y otras que, bueno, por lo que sea, pueden o, en fin, llegan al aeropuerto de Barajas. Y sale una marcha del aeropuerto de Barajas que llegará con la columna noreste, que es también la que viene de Aragón y Cataluña, ¿no? Entonces, las primeras marchas, voy a decirte, la primera marcha que sale es la de Asturias, que 1 de marzo. De Cantabria salen el 8 de marzo. La de Aragón sale el 5 de marzo.
Ya está en marcha, la gente ya se está organizando. Además hay una página web que es Marchas de la Dignidad, que está ahí en internet y que se pueden consultar. Están todos los itinerarios para que la gente se sume, y que además en ese camino que va a hacer tanta gente hacia Madrid para llegar el 22 de marzo, no solo va a haber ese nivel de protesta, sino también de propuesta, Nines, que es lo interesante.
Efectivamente, efectivamente, y además es de autoorganización en cada sitio. Yo creo que las propuestas son claras, el manifiesto está también en la página web de Marchas de la Dignidad. Hay dos, una estatal y otra del Grupo de Madrid, que lo pueden encontrar perfectamente en Google. Y claro, nosotros estamos proponiendo no al pago de la deuda, pero esos son los eslóganes: trabajo digno y renta básica, casa y servicios públicos para todas las personas. Pero claro, estamos hablando de la necesidad de la propiedad pública de la banca y de las grandes empresas. Ahora es que eso parece que es de otra galaxia, pero es que la luz era pública hasta mitad de los años 80. Es que las comunicaciones eran públicas, es que la telefonía era pública no hace tanto tiempo. Eso tiene que volver a manos públicas. No puede ser que el señor Alierta, el señor Botín, estén forrándose a manos llenas mientras la gente no tiene lo más elemental. Eso tiene que volver a manos públicas. Esos son recursos naturales y recursos creados por la gente, por la clase obrera y por los pueblos de este Estado. Y tiene que volver a manos públicas. Digo porque, claro, todas estas cosas nos enfrentan a eso que te decía. Si hay casas, la gente tiene que meterse en las casas. La gente no puede estar debajo de un puente ni con la familia sin nada. Si hay dinero y ese dinero no ha salido del trabajo de los banqueros, que ha salido del trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras, eso tiene que ponerse a disposición de la gente. Sobre todo, a mí me parece que siempre, pero cuando se están pasando situaciones de penuria, cuando ya hay un porcentaje altísimo de parados que no tiene nada, ¿qué es lo que se le dice a la gente? ¿Que se tiren en masa al metro? ¿Que se ahoguen? ¿Que se suiciden? ¿O que vivan? Entonces, claro, ese es el asunto terrible que está poniendo encima de la mesa esta crisis y que las marchas yo creo que han asumido con mucha valentía. Pues la gente no nos vamos a suicidar.
Pues seguro que desde delegaciones del Gobierno, Ministerio del Interior, ya están mirando lo que está pasando, lo que se está moviendo ahí en las organizaciones y colectivos sociales de todo el Estado español que están organizando estas marchas. Seguro que le va a preocupar no solamente las marchas en sí, sino lo que pueda ocurrir después del día 22 de marzo. Y muchas y muchos estamos ilusionados con lo que precisamente pueda pasar después de ese 22 de marzo, ¿no?
Pues veremos. Nosotros lo que pretendemos es que el pueblo salga fortalecido, que tome conciencia, porque claro, es que es eso, si somos tantos y ellos son tan pocos, lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de nuestro poder, que en definitiva viene de la mano de la unidad en la lucha, que no de la unidad ideológica, que cada cual puede tener su ideología, pero sí la unidad a la hora de actuar. Y claro, eso es lo que se temen. Yo creo que como buenos ladrones tienen miedo de las consecuencias del crimen. Entonces, bueno, pues a cada palo que aguante su vela, ¿no? Pero ya digo que la gente, yo creo que las marchas son pacíficas, se van a comunicar, vamos, se han comunicado ya algunas a la delegación del Gobierno, es decir, no hay ninguna pretensión de hacer nada que nada que pueda reclamársenos como delito, ni muchísimo menos, pero sí demostrar, poner encima de la calle y encima a los ojos de todo el mundo el poder del pueblo y su palabra, ¿no? También quería decirte que el día 1 de marzo en Madrid, en el sábado a las 11 de la mañana, es la presentación de las marchas en el Ateneo de Madrid, ¿no? Entonces va a haber un acto que va a presentar la gente de la revista Mongolia, que cerrará la Solfónica, y ahí intervenimos Ada Colau, yo creo que todo el mundo la conoce, la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, va a venir una jornalera del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Mari García Bueno, Mari del Coronil, que la llaman, ajá, que es muy conocida. Va a venir también una economista catalana que se llama Miren Echezarreta, y yo misma hablaré de los servicios públicos y en especial de la sanidad, tanto de la privatización como de los recortes de los servicios públicos y, por supuesto, de la deuda también, claro.
Pues ahí se va a presentar en Madrid el sábado día 1 de marzo y toda la información en la web marchasdeladignidad.org. De momento, Nines Maestro, agradecerte enormemente la gentileza de atender nuestra llamada, de compartir tus reflexiones y toda la información.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos en la información.